Nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar del mundo del motor. Para eso tenemos al mejor, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Estamos finalizando el programa, pero toca hablar del mundo del motor. Sese resulta que es la primera compañía española de transportes que pone en circulación el primer duotrailer movido por combustible renovable. Empezamos con buenos pasos. Esto me gusta bastante, Alfonso.
Repsol, Volkswagen Navarra y Scania impulsan esta iniciativa utilizando un camión duotrailer de casi 32 metros de longitud con dos remolques que utiliza combustible renovable producido a partir de aceites vegetales usados y residuos agrícolas y forestales. El duotrailer recorrerá cada semana 4.500 kilómetros entre Pamplona y Barcelona, evitando la emisión de aproximadamente 1,6 toneladas de CO2, reduciendo hasta un 90% por trayecto las emisiones netas de CO2 por trayecto, insisto, gracias al combustible renovable que suministra Repsol. Además, la empresa de transportes zaragozana cuenta con 4 duotrailers en su flota que recorren de media 600.000 kilómetros al año y reducen las emisiones totales un 30%.
Fíjate, la Unión Europea está empeñada en el proceso de electrificación de la electromovilidad. Son términos que bueno, nos resultan todavía un poco difíciles incluso de pronunciar porque son relativamente jóvenes, pero es que ahora además quiere electrificar las plazas de garaje tanto de edificios nuevos como las de los edificios antiguos. Esto me llama muchísimo la atención. Cuéntanos a los ponedores. Alfonso, por favor.
Bruselas, porque sabes que Bruselas ya está muy de actualidad en las últimas semanas y meses, sobre las plazas, en este caso de garaje, va a exigir reformas millonarias a los edificios de viviendas ya construidos para que se adapten a la nueva directiva sobre eficiencia energética de edificios al considerarlos responsables de hasta el 40% de las emisiones contaminantes. Pero también para edificios nuevos de viviendas que tengan más de 3 plazas de aparcamiento deberán cumplir y contar con 2 plazas para bicis por vivienda, un precableado, lo diré bien, para instalar un cargador en cada plaza y un wallbox por garaje. En cuanto a las viviendas antiguas, tendrán que realizar inversiones muy costosas, como cableado en cada plaza, 2 plazas para bici por vivienda, además de una recarga wallbox en funcionamiento para todo el parking. Por último, las empresas y edificios públicos en general, no residenciales, la ley obliga a disponer de un punto de recarga por cada 5 plazas, en el resto un cargador por cada 2 plazas. Como ves, pulpo, los particulares, comunidades de vecinos, empresas, administración, tienen y tendrán que hacer un gran desembolso, incluso si las viviendas son de alquiler, tengas o no tengas coche eléctrico, tengas o no tengas patinete o bici eléctrica. Además, la Unión Europea ayer acordaba instalar cargadores para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros para 2026 en las carreteras.
Genial, estamos en COPE, estamos terminando de dar la del pulpo, terminando el programa para darle la del pulpo enseguida a Carlos Herrera, pero resulta que hay un influencer de viajes, de aventura, Lexi Alford, que bueno, pues se une a la marca Ford para recrear un viaje histórico. Esto tiene una pinta impresionante porque es ni más ni menos que darle la vuelta al mundo con un coche totalmente eléctrico.
Sí, Lexi, conocida en internet por millones de personas como Lexi Limited, quiere repetir la aventura de Aloha Vanderbilt, que con 16 años fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo en un Forte en los años 20, entre 1922 y el 1927, en un viaje recorriendo 43 países, comenzando en Niza y terminando en Mombasa. Ahora la joven Lexi, influencer, aventurera y la persona más joven con 21 años en visitar todos los países del mundo, va a dar la vuelta al mundo, con, en este caso, 100 años después, pero con el nuevo Ford Explorer, un SUV 100% eléctrico, modelo, por cierto, diseñado y fabricado en Europa, que llegará a finales de año.
Uh-huh. Son un montón de cosas las que Motorman, este experto en el mundo del motor, nos está contando en la cadena COPE. A ver, para los que creen que el futuro son los coches autónomos, Alfonso, resulta ahora que los especialistas están diciendo que todavía queda mucho para que sean tan seguros como los conductores.
Sí, aunque las marcas llevan tiempo trabajando y siguen trabajando en ello, en los automóviles completamente autónomos, es decir, igualar el nivel de seguridad de un humano, Jalotnik ha analizado el tráfico de Estados Unidos con datos de 2021, según la Entidad Nacional de Seguridad en Carretera Americana. Los conductores norteamericanos condujeron el pasado año 2 millones 900.000 millas y se produjeron en ese periodo un total de 5.250.000 accidentes. Es decir, un accidente por cada 500.000 de millas recorridas. Pues haciendo unas reglas matemáticas por ratio de accidentes, el resultado curioso es que los conductores humanos conducimos de manera segura durante el 99,99% del tiempo. Como ves, en proporción para el número de desplazamientos a nivel relativo, se producen realmente pocos accidentes.
Bueno, estamos prácticamente finalizando, pero yo no sé si esto es cierto, si es acaso verdad, que hay varias marcas de automóviles de lujo que no quieren que determinados famosos conduzcan sus coches. Por ejemplo, la gente de Bugatti tiene incluso una lista negra de grandes millonetis que hay en el planeta y dicen que esta gentuza no se acerca a nuestros coches.
Sí, sí, está claro que estos coches de lujo son todo un escaparate publicitario que un famoso, un millonario, un deportista conduzca su vehículo. Pero muchas veces esos famosos no hacen un uso o quedan mal con su imagen, como por ejemplo Tom Cruise, que llevó en el último estreno de Misión 3 su Beirón, tiene varios, por cierto, varios Bugattis, y le costó abrir la puerta. Pues esto a la marca no le gustó. Otro problema es su uso, como por ejemplo Fio Rida, un rapero que fue conducido ebrio, o el boxeador Floyd Mayweather, que declaró que no estaba contento con sus Bugattis. También ocurre con Ferrari, que aunque tengas el dinero para comprarlos, también tiene su lista negra por hechos o actitudes, como por Justin Bieber, que es uno de ellos. Después de perder un Ferrari, lo dejó aparcado y luego no sabía dónde lo había dejado aparcado y quedó varios días tirado, por así decirlo. O Nicolas Cage, que vendió su Ferrari, un Ferrari de su propiedad, y lo vendió por debajo de su valor de mercado, que normalmente es muy alto. Y también hay famosos, pues lógicamente, que excéntricos, que tunean a su gusto o mal gusto para la marca italiana. Por lo tanto, están en la lista negra.
Y ya para finalizar, Carlos Herrera está preparado para recibir la del Pulpo. Hay una consulta de un ponedor, se llama Luis Manuel. Dice: Pulpo, esto es para Motorman, por favor. ¿Podría explicar lo de los carburantes sintéticos de los alemanes? Lo digo más que nada por poder seguir vendiendo coches de motores de combustión después del 2035. Nos da las gracias a los ponedores.
A ver, esto lo comentamos ya casi hace un año.
Sí, hace un año.
Recordemos que los combustibles sintéticos, Manuel, son carburantes compuestos por hidrógeno, H2 y CO2, que son sostenibles porque el CO2 se captura directamente de la atmósfera limpiando el aire y el proceso de hidrólisis se hace mediante fuentes de energía renovable. El problema está en el gran consumo de agua, pero los e-fuels o combustibles sintéticos se pueden almacenar, distribuir, repostar y utilizar de la misma forma que el diésel o la gasolina, y además se pueden utilizar sin ningún tipo de adaptación. Por el momento hay pocas factorías en el mundo. Porsche y Audi, ya lo comentamos, tienen una en Chile que arrancó el año pasado. El precio en principio es alto, pero cuando su producción aumente estarán al nivel de las gasolinas. Su uso por el momento es para aviones, coches de carreras o en un futuro transporte marítimo o transporte pesado. Pero curiosamente, ayer también saltaba el Pulpo la noticia. Al final, Bruselas le ha ganado la partida a Alemania y a otros países como el caso de Italia, Polonia o Hungría. Bueno, Alemania ha echado para atrás y al final la prohibición de venta de los coches de combustión queda prohibida a partir de 2035. Pero en cualquier caso, esta historia estoy convencido que continuará, porque es la lucha entre el lobby ecologista de automoción europeo de coches eléctricos y, por supuesto, el resto.
Pues qué contento estará Luis Manuel después de obtener tu respuesta. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.